En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 10:03 de la noche, las 9:03 en la Comunidad Canaria. Anabel Díez, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No te estarás aburriendo ni un minuto.
Ni un minuto, porque, esto está muy activo. Ahora mismo estaba leyendo mensajes.
Activa es una palabra neutra, está muy confuso, porque activo la actividad, ya sabes, la actividad sí puede servir. A, para aclarar las cosas. B, para oscurecerlas. Yo creo que en este momento la actividad lo único que está haciendo es oscurecerlas.
Oscurecer. No, estaba viendo ahora el mensaje que están mandando ciudadanos del Parlamento Europeo para que no dejen entrar.
A ninguno. Bueno, pues
a ninguno, pues ya no le han dejado pasar. Este ya sobra un poco. Este también escrito, no, sabes, a más.
Que dicen, lo que está haciendo ciudadanos es algo que me parece que no. Puede sonar bien, pero no me parece muy razonable. Bueno, ahora os lo cuento. Don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido, muy buenas noches.
Luis, buenas noches.
Y Ana Romero, bienvenidísima, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Has captado el superlativo, ¿no? Para que luego no digas que, ¿no? Digo, porque como hoy topográficamente te iba a saludar la tercera, digo, a ver si se va a creer
lo
que
la ninguneo. Lo has compensado con creces, me siento completamente satisfecha.
Bueno, por aclarar ese punto, hoy, ya lo saben los oyentes porque lo hemos contado, ha ido Puigdemont a retirar una credencial provisional. Y entonces en el Parlamento Europeo le han dicho que nada, y si no son gamay, que tienen orden de Tajani de no dejarle entrar ni a él ni a Comín. Y entonces, si te he visto, no me acuerdo, les han dado con las puertas en las narices, él se ha ido con el rabo entre las piernas. Bien, es verdad que luego ha hecho unas declaraciones diciendo que, por supuesto, esta es una batalla que ganará, etcétera. Y después, Ciudadanos, lo que le ha pedido Tajani es que deje de dar las acreditaciones provisionales para que no haya, digamos, agravios comparativos. Pero lo cierto es que ya se las habían dado a otros previamente. Por lo tanto, si ya ha sentado ese precedente, me temo que no.
He hablado con una eurodiputada y me voy a contar, porque ha escrito Ciudadanos, pero también el Partido Popular Europeo y también el Partido Socialista Europeo, los tres, otra vez, para que retiren, incluso ellos mismos, es decir, ya sabemos que hemos recibido las credenciales provisionales, las devolvemos, y todo el mundo hasta el 17 de junio que no tomemos posesión, no las vamos a recibir. Yo digo, hombre, pero esto ha sido un fallo, ¿no? Dice, sí, porque claro, la máquina europea, la máquina del Parlamento ha funcionado de una manera automática y eso pasa, parece que pasa, que una vez que han sido electos, pues de manera provisional, les dan estas tarjetas. ¿Y qué más quiere Puigdemont, que se ha visto en una lista?
Ha dicho allá que voy. Lo que no suele pasar en el Parlamento Europeo es que haya dos prófugos de la justicia.
Claro, claro, y estos eran dos prófugos.
Que además han sido elegidos eurodiputados. Es la segunda señal de Europa, ¿no? En este sentido, en menos de 24 horas que apunta bien para la causa española.
En este caso concreto, más que Europa, es Tajani, ¿no? Esto es Tajani, es el presidente del Parlamento Europeo el que le ha dado orden a Lugier.
Después de un fallo del propio Parlamento Europeo, según me decía esta eurodiputada. Claro, ¿no? Es que estaba Puigdemont y Comín estaban en la lista de vengan ustedes a retirar las credenciales. Y en ese intervalo, desde que salió la lista con todos ellos, todos los eurodiputados españoles, hasta que en ese rato alguien se ha dado cuenta, o sea, que lo detallado ha sido posterior, y cuando ya han ido, ya había una cruz. No, ustedes hasta que no tengan la credencial, dice, pero ¿por qué nosotros no y los demás sí?
Entonces ha pasado este lío. Que el hombre siempre se impondrá a la máquina, ¿verdad? Y la cosa digital ha escupido la lista de todos y un humano ha dicho, no, perdona, estos dos no pueden entrar, ¿no? Está claro.
Y alguien ha dicho no. Efectivamente, estos
además,
dos no.
Lo han hecho con celeridad y con anticipación, porque si llegan a conseguir realizar el trámite, ambos habrían recibido de manera automática, por ejemplo, un despacho para poder empezar a trabajar y estas cosas, lo que hubiera generado un problema porque luego habría que sacarlos de allí, efectivamente. Y bueno, pues ya sabemos que los independentistas intentan escaparse y escabullirse por cualquier resquicio, cualquier rendija que haya y tal. Lo vamos a ver. Hombre, lo de Puigdemont, bueno, pero el día que vaya Junqueras.
El mismo, van todos juntos, el 17.
Es que Junqueras y Puigdemont no son el mismo caso.
Ya lo sé, por eso digo, pero el día que vaya Junqueras, a ver qué pasa allí,
Dices allí, al Parlamento Europeo.
Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver, porque es una situación complejísima y donde vamos a tener que estudiar un poco de derecho internacional y estas cosas.
Para los dos casos, me temo. Yo hablaba con mis espías paraguayos, expertos que lo han estado estudiando muy seriamente, porque están tratando de adelantarse a los acontecimientos. Y hay algunos pronunciamientos a propósito de que la inmunidad podría sobrevenir en el momento en el que eres elegido. O sea, va a haber una pugna jurídica muy, muy larga,
sí,
y muy de fondo, y yo no conozco a nadie que se moje de una manera muy clara a propósito de cómo va a acabar.
O sea, tú que has sido eurodiputado, Luis, esto no había ocurrido en los últimos tiempos, al menos.
No había ningún prófugo de la justicia.
Tendrán que ir por un lado improvisando y por otro ajustándose a los caminos que tengan puramente legales.
Está sucediendo algo parecido en la justicia española, porque lo que vimos la semana pasada con el lío de Meritxell Batet, etcétera, nadie se imaginaba que la legislación española pudiera tener un resquicio para la situación que se da ahora mismo. O sea, un número de independentistas, 5 concretamente, que se presentan a unas elecciones que son votados por los españoles y que en última instancia van a recibir y van a recoger su acta de parlamentarios al Congreso de los Diputados. Bueno, la gente pregunta, pero bueno, oiga, ¿y esto no se podría ver? ¿No se puede blindar la justicia española ante esto? No, es que nadie lo podía prever. De manera que es cierto que los independentistas están abriendo de alguna manera una senda inexplorada para la legislación europea, que no sé si se podrá cambiar el día de mañana y tal, pero ahora mismo no se encuentra blindada, por así decirlo, ante situaciones de este tipo. Y es verdad que se va a generar un lío de carácter jurídico con el que vamos a estar entretenidos, yo creo, un tiempo.
No sé si entretenido esa es la palabra, porque al final llega un aburrimiento terrible y explícale a los ciudadanos cosas que de alguna manera repugnan el sentido común. Yo siempre he dicho, si el derecho no es fácilmente entendible, algo falla en el derecho, porque dices, vamos a ver, ¿un diputado tiene inmunidad? Sí, la tiene. ¿Quién la tiene? Un diputado. Por lo tanto, condición sine qua non, que sea diputado. ¿Y cuándo se es diputado? En este caso, eurodiputado. Cuando adquieres la condición de eurodiputado. ¿Y dónde se adquiere la condición de eurodiputado? Eso sí lo puedo contar, porque yo he pasado por esa experiencia en el Congreso de los Diputados de España, que es donde juras o acatas la Constitución. Condición sine qua non. Hasta ese momento no. Entonces, cuando llegue eventualmente el señor Puigdemont a retirar su a adquirir su condición de diputado, todavía puede ser detenido. No, es que si la policía no está espabilada y ha acatado la Constitución, entonces a lo mejor ya no, pero 5 minutos antes sí. Bueno, pues eso no está nada claro.
No está nada claro, que si llega le pueden detener. Yo sí creo que ante la duda, a lo mejor me equivoco, nadie me dice ni que sí ni que no, porque eso sí que es una cosa ya muy subjetiva, yo creo que no va a venir. Ante la duda, este señor no quiere ir a la cárcel.
Tendría que cruzar la frontera subrepticiamente y llegar
al Congreso.
Vale, subes, que ya se hablaba ya hipótesis, pero vale, llega en un coche. Una vez que entra en el Congreso de los Diputados,
es detenido.
¿Que hay cuántos policías hay? 300, 400 policías hay en el Congreso.
Que veamos si además camuflados muchos más.
Bueno, el otro día, cuando fueron a prometer jurar, yo no había visto en mi vida, que eran, desde luego daban un cante, con perdón, eran todos muy trajeados, muy altos, todos con pinganillo. Es decir, bueno, pero el patio, la sala de prensa.
Tú puedes asegurar que aunque alcance y llegue al Congreso de los Diputados, allí será neutralizado. O sea,
puede llegar y abrir, y se podrá decir esto, de decir, la policía no es tonta, aquí está Puigdemont. Se puede gastar. Es que yo lo veo imposible y no, que va a hacer la machada. Yo creo que ni machada ni gaitas.
Creo que no se la va a jugar.
Yo también creo que no se la va a jugar, que ya le está.
Creo que hay un aspecto de la legislación española que contempla que cualquier ciudadano puede ponerlo a disposición de la justicia si pisa territorio español. Es que no recuerdo exactamente ni el punto, ni el lugar, ni el. Pero es así. O sea,
no tienen que ser ni siquiera los trajeados altos de pinganillos.
Anabel.
Anabel misma.
Los periodistas. Está usted detenido, señor Puigdemont.
Bueno, primero vendrían vosotros, los de radio y televisión, primero que haga unas declaraciones. Primero que haga unas declaraciones y luego le detenemos.
Anabel se lo lleva.
Y sobre todo, y además teniendo en cuenta que él ya sabe lo que le toca. Los que estaban con él, el Junqueras era vicepresidente del gobierno catalán, él era el presidente del gobierno catalán. A Junqueras hoy la fiscalía le pide ya de carácter definitivo. Otra cosa es que el tribunal acceda o no, delito de rebelión. Estamos hablando de muchos años de privación de libertad. Y además la petición del propio Ministerio Fiscal, que también es una noticia de hoy, diciendo, y además no les den ustedes el tercer grado hasta que cumplan por lo menos la mitad de la condena. Podemos estar hablando de 10 años, antes de que, suponiendo, insisto, esto es lo que pide el Ministerio Fiscal, sí, no sí, quiere decir que eso se cumpla, pero bueno. Sí, cumpla.
Hay una cosa del Ministerio Fiscal que a mí me ha llamado la atención y habla de la desconfianza que manifiestan los fiscales de cara a una posible condena, que por supuesto ellos piden, así está en rebelión, dice la Fiscalía, pero lo que ellos dicen es que se acojan a la legislación en cuanto a un artículo que contempla que no se pueda o que tengan que cumplir la mitad de la condena y no obtengamos un caso Oriol Pujol, dado que instituciones penitenciarias está transferido a la autoridad catalana, a la Generalitat, que tengan que cumplir obligatoriamente, y así lo piden de cara a la sentencia, que tengan que cumplir obligatoriamente la mitad de la condena antes de que se pueda proceder de la misma forma que se ha hecho con Oriol Pujol. ¿Por qué? Pues porque el Ministerio Fiscal también expresa mucha desconfianza con arreglo a lo que pueda hacer Quim Torra o quien se encuentre en
ese
momento.
En el caso de Oriol Pujol, además, ha tenido que venir de vuelta, porque lo soltaron y lo volvieron
otra vez.
Exactamente.
Ha vuelto otra vez.
Bueno, veremos lo que... Esto, efectivamente, dicen los juristas expertos, que es un camino no explorado y que no tenemos muy claro lo que va a pasar.
Pero dos caminos, ¿no, Luis? Para no confundía la audiencia, evidentemente no es lo mismo el caso
Junqueras que el caso Puigdemont.
No.
Pero los dos son igual de confusos, ¿eh?
Igual de confusos.
Casi más el de Junqueras.
El de Junqueras, efectivamente, ¿no? Los eurodiputados que han salido algunos, pues decían, ¿y esto cómo va a ser? Porque para él sí que habrá que pedir el suplicatorio, porque Junqueras está claro, vamos, parece, ¿no?
No puede ir como Puigdemont, claro, físicamente.
El juez le va a dar permiso para que el día 17, el lunes 17, vaya a acatar la Constitución de esta manera. Ahí también habrá algo de lío, porque parece que los miembros de la Junta Electoral Central no van a ser demasiado flexibles, nos dicen de antemano, en el tema del acatamiento. Bueno, ya lo veremos. Pero bueno, después, una vez que tengas, se supone que ya tiene la condición de eurodiputado y tiene que ir a Bruselas. Y allí, vamos, parece que se va a pedir un suplicatorio.
Pero
el suplicatorio incluido.
El detalle que comenta Anabel es muy interesante, porque los eurodiputados no juran, no prometen ante el presidente del Congreso de los Diputados o el presidente del Senado, sino ante la Junta Electoral Central. Por tanto, quien tiene que dar por válida la fórmula del acatamiento es la Junta Electoral. Y la Junta Electoral no tiene el mismo criterio que Meritxell Batet.
No es el mismo criterio.
O sea, si dices lo del preso político, igual te dice la Junta Electoral. Pues lo siento, pero no será por
la mitad jueces y la mitad catedráticos.
Hombre, el magistrado del Supremo, muchos de ellos.
El magistrado del Supremo.
Pero lo lógico sería pensar que Oriol Junqueras quiere llegar a Bruselas. Porque
lo cual, por
le
cierto,
va muy bien, entonces hará lo que haga falta, ¿no? Y si la Junta Electoral Central le dice, di que eres el pato Donald, pues dirá, soy el pato Donald.
Sí, pero ojo, porque eso, aunque no es un asunto que en este momento sea prioritario, colocaría a Meritxell Batet en una situación muy complicada. O sea, que resulta que la Junta Electoral no da por válida una fórmula que usted siguió por válida. O sea, imagínate tú el follón y las dudas sobre la legitimidad de los diputados que utilizaron esa fórmula no válida. Bueno, o sea, sería un bollo, pero bueno.
Que me dicen por aquí, un amigo que se dedica a las cosas de las fuerzas de seguridad y el orden, dice que artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cualquier persona puede detener, y en el punto 7, al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente.
Está claro,
que los policías, si entra Puigdemont, somos todos los españoles.
Bueno,
45 millones de españoles.
Pues candidatos habría, ¿no? Yo es que...
Menos los 2,5 millones de independentistas.
A mí parece que el perfil, pero vamos, es una percepción muy muy subjetiva, que este señor no quiere ir a la cárcel y que por tanto no va a venir. Y que
va
a pensar, o sea, hay una euroorden dentro de unos años, que se reactive, que pueda, pero yo creo que él peleará jurídicamente todo lo que pueda. Parece que tiene medios, o se los facilitan, pero yo veo a Puigdemont muchos años, hasta que sea un señor muy mayor, fuera de España.
Y el punto 7 dice que cualquier persona puede detener al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.
Pues ya está, ese es el caso, ¿no?
Pues esto es uno de los asuntos que se han cruzado por medio, y estamos en plena resaca postelectoral y estamos tratando de ver en qué acaba este asunto de los pactos. Yo decía, por tratar de ordenar y de buscar un relato más o menos ordenado al principio,
un lío,
que yo veía cuatro órdagos encima de la mesa hoy, ¿no? El primero es el órdago de Vox a Ciudadanos, no solo a Ciudadanos, también al PP, Vox está muy firme y hoy ha insistido Abascal con más claridad si cabe que ayer, diciendo, como no me dejen que me siente en la mesa con el Partido Popular y con Ciudadanos, y como no me dejen mi ración de poder proporcional a los resultados electorales, que se olviden de acuerdos, y si Carmena resucita, Carmena resucita. No solo Carmena, que son 16 capitales de provincia en las que el voto de Vox es necesario para que haya un gobierno del bloque de la derecha, aparte de otras comunidades autónomas, como por ejemplo Murcia, que pasa exactamente igual. Bien, ese es un órdago. Segundo órdago, el órdago de Ciudadanos al PSOE. El órdago de decir, o abjura usted el sanchismo y pide la proclamación inmediata del 155, o no habrá pactos. Y hoy me contaba Ketty Garat que el Partido Socialista se la toma, no diría chufla, casi, pero que entiende que esto es una especie de, en fin, de butad, que no tiene ningún tipo de fundamento, etcétera. Ya veremos si es verdad o no es verdad. Tercer órdago, el del PNV al Partido Socialista, sobre todo en Navarra. Porque, claro, las declaraciones de Eibar, o el Partido Socialista de Navarra permite que el gobierno en Navarra sea el de Geroa Bai, con la inclusión, naturalmente, de Batasuna, o el Partido Socialista, o el PNV no votará la investidura de Sánchez en el Congreso de los Diputados.
¿Cómo más serio?
Tercer órdago. Y cuarto órdago, que este ya es casi de cuchufleta, el de Valls a Rivera, diciendo que él, a cambio de nada, pone sus concejales al servicio de Colau. Cosa que, por otra parte, ha respondido Colau inmediatamente después, diciendo que se meta a sus diputados donde le quepan, porque él ya no tiene ninguna intención de utilizarlos. De los cuatro, ¿cuál os parece más trascendente?
Bueno, a mí, con carácter general, y por luego luego voy al puntual y a lo que tú nos preguntas, Luis, pero con carácter general, sí que me gustaría decir que estamos en la primera fase de una negociación que será larga. De manera que...
Muy larga, como, que el 15 de junio se acaba el plazo.
Bueno, sí, en cuanto a los ayuntamientos se refiere, no hay mucho margen. Pero
los votos mías, que tú has dicho que necesita Pedro Sánchez, hay más tiempo.
Puede esperar hasta septiembre. Bueno, lo de los ayuntamientos lo veremos y el día 15 saldremos de dudas, sábado 15 de junio, y ya veremos qué pasa. Pero con carácter general, cada vez que tiene lugar una negociación, y esto es viejo y conocido, tú partes de una premisa mayor para ir rebajando poco a poco y llegar hasta el punto en el que tú consideras que tienes la línea roja, más o menos, o que no cedes lo suficiente como para bajarte los pantalones delante de tu electorado, por ser más gráfico. De manera que estamos en la fase inicial. Quiero decir, aquí todos están elevando la expectativa lo más que pueden. Y a partir de ahí, pues vamos rebajando poco a poco. Yo me gustaría recordar aquello que hizo Ciudadanos con arreglo al órdago que le ha lanzado al Partido Socialista. Tenéis que abjurar del sanchismo y tenéis que aceptar el artículo 155 y tenéis que manifestar públicamente que no queréis indultos. Ciudadanos se diluye con bastante rapidez, y quiero recordar el día después de las elecciones andaluzas, porque yo recuerdo a Juan Marín y Albert Rivera diciendo que el Partido de Ciudadanos había sido la opción política que más había crecido en Andalucía, y que quien tenía que capitanear el cambio no podía ser otro que Juan Marín. Eso con el Partido Popular poco menos que se partieron de la risa cuando lo escucharon. Y luego más tarde, en el mes de enero, cuando se empezaron allá a materializar pues las negociaciones, al final la cosa terminó como terminó. Juan Marín es vicepresidente y las cosas vuelven más o menos a su cauce. Yo lo que sí que creo es que para los intereses de la derecha, el asunto Vox Ciudadanos es lo que coloca al Partido Popular en una situación de más incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque Ciudadanos, evidentemente, dicen que no se van a sentar a negociar con Vox, cosa que yo particularmente no entiendo. No lo entiendo.
No solo lo dice Ciudadanos,
Bueno.
Lo ha dicho Feijóo también. Quiero decir que lo dice también una parte
y lo ha dicho García Albiol también, que él no se sienta a hablar con bueno, a mí me parece cuanto menos... bueno, no sé, o sea, quiero decir, Vox puede ser un partido político que te guste más o que te guste menos, pero tiene una representación que le han dado los españoles. Quiero decir, aquí en este país todo el mundo se puede reunir con todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo, que habíamos conocido las actas de ETA, pero resulta que con Vox no se puede reunir nadie. A mí que vengan y me lo expliquen, porque con los independentistas hemos visto multitud de reuniones y nadie se ha rasgado las vestiduras. De manera que yo creo que para los intereses de Martínez Almeida, y pongo el caso de Madrid, de Martínez Almeida y de, por ejemplo, Díaz Ayuso, la cosa está complicada, porque va a ser muy difícil poner de acuerdo, creo, a Vox y a Ciudadanos. Y luego ya, pues oye, Tudanca en Castilla y León, ya viene reculando así un poco para atrás, un poco Igea en Castilla y León. En fin, vamos a verlo, pero yo insisto, por elevación, aquí todos son muy dignos cuando hay que empezar a negociar y luego poco a poco nos vamos poniendo de acuerdo. No nos olvidemos que se trata de el poder. Y el poder es lo que más le gusta a los políticos. Y cuando se trata del poder, siempre se pueden poner de acuerdo.
A ver, Luis, yo no soy experta en MUS y no sé nada de órdagos. Pero si estos cuatro órdagos
son los que a mí me sale, igual hay más, ¿eh? Yo son los que he sido capaz
de... Al mismo tiempo, como tú has presentado, hay elecciones generales de nuevo en octubre.
Y autonómicas.
En septiembre, y de todo, y todo tipo de elecciones. Empezamos de nuevo un periodo electoral infinito, ¿no? Con lo cual... Estamos pensando, como Juan Pablo, que esto es solo, son posicionamientos iniciales que conducirán inexorablemente a la formación de gobiernos por toda España y al central.
Algunos sí, otros no. Yo no me imagino a Abascal reculando, por ejemplo.
Entonces, partiendo de esa base, uno de los más complicados, efectivamente, y estoy de acuerdo con Juan Pablo, de los más complicados que veo es el de Vox. Porque, claro, Vox ahora dice no, a la andaluza no, a la madrileña. Ahora queremos los caídos madrileños, ¿no? Ahora queremos formar parte de y queremos hacernos fotos y queremos estar con. Si te pones en su cabeza, es comprensible, porque dice, bueno, quieres que te dé todo lo bueno y, sin embargo, tú no me quieres dar nada, ¿no? Es comprensible. Pero tú has dicho algo que a mí, ahí yo tengo un problema. Dice, yo no lo entiendo porque Vox ha conseguido una representación en el Parlamento y, por tanto, los españoles lo han elegido y tú tenías que sentar con él. Hitler, en 1933, obtuvo 32 diputados.
Pero Abascal es Hitler,
ya sé, por eso te he dicho, sé que esa reacción te la iba a provocar. Entonces, lo que Vox representa y lo que Vox es un lío para el Partido Popular y para Ciudadanos. Como están en un lío y no saben muy bien cómo tratar ese fenómeno, ese argumento tuyo no les vale. Y es muy difícil porque obligará a Ciudadanos y al Partido Popular, o a una parte del Partido Popular, o casi todo el Partido Popular, a tomar una serie de decisiones sobre cómo enfrentarse al fenómeno Vox, que ni siquiera son capaces todavía de definir.
De todas formas, o de asumir. ¿Cuál es exactamente el órdago de Vox?
El estar en las conversaciones.
Si usted no me deja participar en las conversaciones y no me da una ración de poder, yo...
No, espera. Párate en lo primero, porque hoy Abascal lo ha dejado claro. Dice, nosotros tenemos una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Nosotros lo que queremos es que la gente se siente a hablar con nosotros. O sea, que no nos traten como apestados. Y yo eso, y ya digo, Vox te puede gustar más o menos, yo eso lo entiendo. Lo de entrar con cuotas de poder en gobiernos autonómicos o municipales, allí donde sea necesario Vox, de momento no se ha dicho nada de
él
eso.
Sí lo que dice, no se... Abascal sí ha dicho que...
Hoy no ha dicho eso.
En función a los votos obtenidos, hoy él no... tendría un quinto de representación.
Sí, pero...
Y ellos quieren estar en Madrid presente.
Sí, pero eso hoy no lo ha dicho, porque le han preguntado a Abascal
muy
claramente.
Ha dicho probablemente. Ha utilizado el probablemente.
Bueno, pues cuando tengamos constancia de eso, que lo tienen que decir, constancia de eso...
Y ya no es Madrid.
Y probablemente sea así, entonces sí, pero de momento... Lo que pide Abascal es que se sienten a hablar con ellos.
Sí, pide las dos cosas, ¿eh? Si quieres te busco el corte para que no haya interpretaciones, digamos, espurias ni por tu parte ni por la mía. Lo que te quiero decir es que él ha sido bastante inequívoco. Ha dicho, nosotros tenemos la experiencia de andaluza que no fue buena, porque no podemos controlar que se cumplen los pactos desde fuera. Y como no queremos tal, probablemente pediremos estar dentro. Eso es lo que ha dicho hoy.
Gratis total. Textualmente. Ellos no quieren darles un gratis
entonces,
total.
Que efectivamente él no puede prejuzgar lo que va a hacer la ejecutiva mañana, que es jueves y se reúne. Pero todo el mundo sabemos que se va a poner en primer tiempo de saludos. Si hay un partido, digamos, donde el
imagina mañana la ejecutiva de Vox diciéndole a Abascal que no. Que van a ir en contra de su voluntad.
Te veo muy callada en esa historia.
No, no, porque están aquí los compañeros hablando. Entonces, no, yo
Anabel es muy respetuosa.
Estaban esperando así. Yo creo que estamos en el principio y no me parece que para Vox lo fundamental sea tener ahora mismo cuota de poder. Si la tienen, yo creo que en este momento, lo que quieren es dejar de ser humillados y vejados. A mí me parece que es en lo que están. En Andalucía fue bastante humillante porque no consiguieron que el partido, que Ciudadanos se reuniera con ellos, sino que ellos estaban, hago broma, detrás de un biombo, que no se les viera. Que no se
detrás viera, del velo.
Detrás de ese, y negociaba PP y Ciudadanos. Y cuando tenía que decir algo, pues salía el del PP y se lo contaba. Y si eran sí o no. Bueno, yo creo que eso, en un primer momento, Vox, que acababa de llegar, pues lo consintió, lo toleró, porque lo fundamental, ya sabemos, ¿no? Echar a Susana Díaz, echar a los socialistas, tantísimos años. Bien, ahora ya han aprendido un poco, aunque contentos no deben estar. Ya los veíamos en su sede, en la noche electoral, pues se quedaron bastante por debajo de sus expectativas y de todo el mundo, vamos. Se quedaron bastante por debajo, porque el chorro de votos que han perdido es muy importante. Yo creo que al Partido Popular han vuelto unos pocos, han vuelto también a Ciudadanos y otros pocos a la abstención. Entonces ahora, con ser tratados con decoro, yo creo que de momento se conformarían. Y entrar en los gobiernos me parece que sería secundario y que esa parte no sería la que provocaría una ruptura, creo.
Yo creo que tampoco, pero...
Vamos a verlo.
¿Y tú crees que Ciudadanos aceptaría en esta ocasión sacarlos del biombo, sentarlos a la mesa, convidarlos a algo?
Yo creo que esta vez sí... Pues cuando empiecen a negociar también, es que bueno, en Vox seguro que la voz de mando no se discute, pero en Ciudadanos, a excepción de en Castilla y León y Gea, donde hemos visto al representante de Castilla y León muy fuerte ayer y anteayer, y hoy coincido un poquito menos, es evidente que algo le han dicho ya, que le han llamado la atención, y dices, ¿cómo?
Ayer ya empezó a recular y hoy ha reculado todavía más.
Hay otra voz en Ciudadanos que puede denominarse medianamente discordante, que es la de Luis Garicano, que hoy en un medio menor, cuyo nombre no recuerdo, se ha apoyado a Valls en su decisión. Y Luis Garicano es sabido, creo, que no comparte la tesis de Albert Rivera con respecto a Vox.
Está en Bruselas, habla con claro, pero eso es Ana, como era, porque habla con el Partido Popular, los liberales,
los europeos,
los liberales y dice esto no se acepta. Es así, aquí se entenderá más o menos, pero es así. Valls viene de donde viene.
Fuera de
tampoco
España es muy difícil.
Es muy difícil aceptarlo.
El discurso es completamente diferente. Ciudadanos,
yo entiendo hasta cierto punto la posición de Ciudadanos, que puede generarle cierta erosión en una parte de su electorado que no vea con buenos ojos, sobre todo la que venga más del ala del centro izquierda, del Partido Socialista, etcétera. Pero también es verdad que cuando tú eres el jamón del sándwich, es que el pan te aprieta por los dos lados. Y es que eso es algo inevitable. Y Ciudadanos está en una posición en la que yo creo que también tiene que... llegará un momento en que tenga que decidir. O sea, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Usted querrá, pues... ¿Qué quiere?
Pablo,
que entre
no
Gabilondo, porque sin ustedes no hay acuerdo, pero que entre Gabilondo en la Comunidad de Madrid de la mano de quién, de Rejón. Bueno, tiene que decidir y tiene que tomar que, este que, tipo de decisiones.
Que lo que caracteriza a Ciudadanos es la no decisión, y no lo digo en plan crítico.
Sí, lo que pasa
la,
es que
la razón de ser de Ciudadanos es la no decisión, pero el poder estar...
Pero tiene que decidir.
Se ha hecho mayor.
Ya se ha hecho, sí, sí. Ahora tiene que elegir, tiene que optar,
realmente. Claro, y tiene la libertad y la responsabilidad que conlleva, enorme responsabilidad, tener que decidirse por tomar un camino o tomar otro. Y yo, frente a la posibilidad de que en lugares como Madrid, donde tiene una implantación muy fuerte ya Ciudadanos, que gobierne la izquierda, creo que es una parte de su electorado, no se lo perdonaría, de manera que yo creo que aquí todos van a tener ponerse de acuerdo.
Tienes razón, pero tienes que distinguir entre que el partido se haga mayor y que Albert Rivera se haga mayor, porque son dos aspectos diferentes. Albert Rivera quiere llegar al Palacio de la Moncloa y ser presidente del Gobierno de España, y para eso se dejó convencer por los que le decían: vas a ser el líder de la oposición, mete caña, dale fuerte, que vas a poder con Casado, vas a ser el líder de la oposición, la única oposición que hay en España, que es la derecha. Y él se lo creyó. A lo mejor el partido Ciudadanos, que ya existe y es más fuerte que cuando empezó, le hace cambiar de opinión, o le obliga a cambiar de opinión.
Es importante también saber
que... tú no vas a llegar a la Moncloa ahora, puedes llegar en 4 años, pero el sorpaso no es inmediato. Entonces, ten paciencia y decide, entonces sí, pero eso es algo que tiene que decidir él como líder político y el resto del partido.
Lo que pasa es que tiene que tener claro también.
Es muy importante.
Yo estoy de acuerdo, pero tiene que tener claro Rivera en qué posición está. Y su posición es en la que está, no en la que le dicen que está. Albert Rivera no es el jefe de la oposición en España, por mucho que nos
claro
cuente
que no,
y por mucho que se
pero
ponga.
Pero él se lo creyó.
Y Aguado no ha ganado las elecciones en Madrid. Tampoco las ha ganado Gabilondo, pero tampoco ha sido el segundo partido político, sino el tercero. Y tampoco ha ganado Villacís en el Ayuntamiento de Madrid, no ha sido el segundo partido político, sino el tercero. De manera que la posición de fuerza que manifiesta Ciudadanos yo creo que vendrá diluyéndose poco a poco en los próximos
yo
días, porque no
sí.
tiene tanto, y porque bueno, está también, de cara a su electorado, yo creo, en un callejón que no tiene mucha salida. Es que
podemos olvidar Madrid, podemos olvidar sí, Madrid, sí, claro. Desde luego no va a haber ninguna posibilidad de que no gobierne el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y Vox, eso yo creo que hace un ratito antes de venir...
O sea, que no te lo tomas en serio, Abascal, porque no te lo tomas bien, ¿no?
No, vamos, no me lo tomo
en
serio.
O sea, tú eres capaz de apostarte tu mano derecha.
Bueno, apostar poco, porque ya ves que yo siempre cuando Luis Herrero plantea votaciones, yo hago como que se me cae el bolígrafo y me meto debajo de la mesa para no apostar, pero... Vamos, hace un rato pregunté a gente del ayuntamiento, a gente del equipo de Carmena, una persona con la que tengo comunidad antigua, y digo, esto de que, digo en el caso de Carmena, de que van a iniciar conversaciones para ver si es posible, sabes, le decía a esta persona, tengo cierta confianza del equipo de Carmena, que esto está condenado absolutamente al fracaso, ¿no? Y me ha contestado, absolutamente. Entonces digo, bueno, pues nada, bien, se puede ¿qué es lo mismo que va a hacer Gabilondo? En el caso de Gabilondo me lo teorizaron un poco más, ¿no? Decir, hombre, vamos a sostener durante unos días también el decoro de que hemos ganado las elecciones, que se note, 48 horas, 72 horas, que por lo menos nos dejen hacer una reunión y ser los convocantes, Y se supone que irán, pues en el caso de Isabel Díaz Ayuso y Aguado, pues asistirán a la reunión que le diga Gabilondo, a quien les convoque Gabilondo, y no se lo convocará a Vox, eso no lo he preguntado, pero una vez que le digan que no, señor Gabilondo, que nosotros vamos a ir a otra opción. Bueno, yo creo que en el caso de Madrid no hay ninguna duda que no va a salir. Hasta ayer yo tenía dudas, pensé que podía salir el Castilla-León y quizá Aragón.
Oh, yo creo que pasarán por Madrid y se tragarán el sapo de Vox o lo que tenga que ser. Vamos a ver si se ponen de acuerdo.
Sí.
Pero, por supuesto, harán valer su condición de partido bisagra, porque Ciudadanos sigue siendo eso, en lugares como Aragón o Castilla y León, y lo ofrecerán como moneda de cambio. Pero, creo,
o Murcia,
interpreto yo.
Me decía que hoy en Ferraz empezaban a decir, a lo mejor va a ser más fácil en Murcia que en Castilla y León.
Pues
no sé,
a lo mejor.
Yo, lo de Castilla y León hoy se ha debilitado, ¿eh? A Tudanca, estaban diciendo, a Tudanca. Sí, sí. Bueno, que es pedrista.
Es que Tudanca es sanchista hasta la médula.
Hasta la médula. Que, sí.
Y cuatro o cinco capitales de provincia en Castilla-La Mancha, que también están en el aire y que dependen de Ciudadanos. Quiero decir, es que el tablero es amplísimo. No se circunscribe solamente a cuatro lugares. Es muy amplio. Y aquí te doy, tú me das, yo me quedo, qué tal, no sé qué. Y salimos todos contentos y ya está.
Pero poco, ¿eh? Pero de todas formas, en el caso de Ciudadanos, de todas formas, Juan Pablo, tú lo has dicho todo. Bueno, Ana decía que la aspiración de Rivera es ser presidente del Gobierno de España y liderar el centro-derecha, porque yo creo que ese objetivo estratégico no se ha diluido.
No.
Entonces, mucha flexibilidad yo creo que no va a haber, ¿eh?
¿Y
algo
tú, Anabel, que en ese objetivo estratégico que tiene Albert Rivera, claramente, no va a él tener en cuenta cómo va a jugar en su futuro el hecho de que él no tenga ningún problema en negociar con la ultraderecha en España? Y me refiero, por ejemplo, a la cena de Pedro Sánchez con Macron. Albert Rivera, ¿cómo reaccionaría a una llamada de teléfono presumiblemente en francés de querido Alberto?
No creo que le afecte
no lo sé.
Mucho. No creo que eso le afecte mucho. Esa batalla se está ganando, pues se estaba dando en Bruselas, ¿eh? Además, ayer se reunieron todos los líderes liberales y están haciendo presión. Yo, por ir avanzando y no darle vueltas
a
la noria, sigo creyendo que hay posiciones que son gratuitamente innecesarias. Estoy de acuerdo con la general de la ley, que parece que estáis todos de acuerdo, que en la negociación política pues uno empieza con los máximos y luego quiere ceder. Bueno, muy bien, y que el poder efectivamente aglutina, que todo el mundo quiere el poder y que la moqueta tiene un poder de atracción verdaderamente brutal. Todo eso es verdad. Pero De la misma manera que en la campaña electoral hubo pronunciamientos que se han cumplido muy rotundos y que no todo el mundo se lo creía, no es necesario, si quieres empezar a negar, ir bailando la yenca. O sea, el día después, la misma noche de las elecciones, Ciudadanos empezó a abrir la puerta a la posibilidad de negociar con el PSOE. O sea, es una manera. ¿Por qué sale ayer Villegas y retrocede mil kilómetros?
Sí,
¿por
sí.
qué? O sea, ¿qué necesidad tiene? Es decir,
Arrimadas abrió media puerta y Villegas dio el portazo.
Pero un portazo absolutamente innecesario y además gratuitamente...
estrambótico.
Sí, porque ahora va a quedar muy mal, o sea, pero va a quedar espectacularmente mal. Salvo que vayan en serio. Que esta es la consideración que ninguno aquí tenemos, porque tenemos todos la cultura y la experiencia personal de ver cómo todo el mundo recula. Hasta que alguien no recule. Y esa es la única observación que yo hago. Yo me quedé muy sorprendido, pero digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué esa sobreactuación?
¿A qué la atribuyes tú?
A que no quieren regular. O sea, sí, me he quedado solo en esa tesis.
Yo cuando digo que algo puede hacer, que algún pacto puede haber, pero casi que no se note y casi que se olvide, que sea muy, muy pequeño, que sea excepcional, yo sí lo pienso. Estoy contigo que en lo general, pero en lo muy general, no va a haber pactos con el PSOE. No. Tiene que ser algo que lo puedan explicar mucho, que lo puedan armar bien, porque en Castilla y León, con algunas personas que pregunté, me dijeron que había una batalla importante, bueno, batalla no, pero sí, con IGEA les había puesto en un brete y estaban bastante enfadados, la Dirección Nacional de Ciudadanos muy enfadados con IGEA, no se nos olvide, no sé cómo ese pulso hay, es que, en fin, este señor IGEA demostró que el partido había dado un pucherazo como la copa de un pino y para que saliera la candidata de Albert Rivera. Sí. Entonces, eso yo creo que un líder del partido ni olvida ni perdona. Entonces vamos a ver eso cómo se resuelve, pero vamos, ni olvida ni perdona. Y yo IGEA, que estaba muy firme y que él iba a vender, IGEA tenía el discurso de los 32 años del Partido Popular en Castilla y León, que tampoco son pocos, luego como decimos lo de Andalucía.
Los 32 años y la famosa cuna de Aznar, donde Aznar comienza el simbolismo de Castilla y León.
Que IGEA tenía un discurso bastante preparado y decir, hombre, yo creo que si hemos dicho que había que ya desmembrar, había que diluir algunos regímenes, como era el andaluz, ya que se nos había puesto así a los
derechos. ¿Por qué no diluir también el castellano-leonés?
El castellano-leonés, que no es menor. Pero algo, y muy gordo, ha debido de estar pasando porque, como tú dices, ayer ya suavizó y hoy ya no sé si le habrán hecho que el pulso, torcerle el brazo y que a lo mejor miren más a Murcia, que es más llevadero.
Mira, los achaques de los grandes partidos, los partidos ya que tienen cierta edad, Ciudadanos, tiene sus versos libres, tiene varones autonómicos que son un poco díscolos y estas cosas. Bueno, pues está bien.
Y tiene
bien,
a su amado líder también, como los viejos partidos. Sí.
Bueno, señores, vamos a la publicidad, que es muy tarde y tenemos que hablar todavía de Valls y de Colau, entre otras cosas.
En Casa de Herrero, es Radio.
Bueno, Carmen Arreaz, haz el puñetero favor de ordenar esta tertulia que está absolutamente confusa y desmadrada. Y háblanos de Colau.
Tengo que redirigir.
Sí, eso es.
Exactamente. Hablo. El editorial del Mundo, que tiene el siguiente titular, Colau debe retratarse, dice que la aritmética endiablada que arrojó el 26 de mayo obliga a Ada Colau a no ponerse de perfil, aunque sea por una vez. La alcaldesa de Barcelona ha mantenido una calculada ambigüedad, cuando no una abierta connivencia con quienes perpetraron el golpe del 1 de octubre. Aunque no se declara independentista, lo cierto es que siempre se ha mostrado a favor del soberanismo, es decir, del ejercicio del derecho de autodeterminación. Colau considera que Cataluña debe erigirse en sujeto de soberanía, lo que acarrearía abrir la puerta a la ruptura del marco constitucional constitucional y de la integridad territorial de la nación española. Por eso dice El Mundo que ha llegado la hora de que la regidora de Barcelona se retrate. O es alcaldesa con los votos de Valls, aunque ello implique el divorcio de este conciudadano, o entrega la capital de Cataluña a Esquerra, lo que rendiría al separatismo un anhelado escaparate institucional. O facilita una salida haciendo alcalde al socialista Colboni para orillar el proceso y volcarse en la gestión municipal que falta le hace a Barcelona.
Hoy, lo único que puedo decir para, digamos, actualizar ese editorial, Ada Colau, no Ada Colau, el número 2 de Ada Colau, para no decir algo incorrecto, ha dicho que está en negociaciones con Ernest Maragall, con Esquerra Republicana de Cataluña, abiertamente, y que no contempla en absoluto llegar a ningún tipo de acuerdo ni con Valls ni con Ciudadanos. Y naturalmente si están en conversaciones, es decir, si Ada Colau le otorga su apoyo a Esquerra, se acabó la historia.
Se acabó también.
Ahí ya no hay ningún otro tipo de componenda. Lo que no sé es cómo le sentará a Pedro Sánchez que su socio preferente, Podemos, sea el valedor del independentismo catalán. Esa
Podemos.
Es la historia. Bueno, Ada Colau, si no es Podemos, bueno, si no está cerca de Podemos, ¿dónde está?
Pues eso, bueno, me pregunto yo.
Esta mañana que ha hecho unas declaraciones Colboni, durísimo también con Ada Colau. Durísimo, las has escuchado quizá, ¿no?
Sí.
Durísimo, no ha dejado la menor duda. Dice, bueno, pues es lo que decía, dice, bueno, al final siempre se orienta con ellos, pero tiene una opción porque el 60% de los electores de Barcelona no son independentistas. Y se ha metido, vamos, ha sido un repaso y le ha retado a que haga caso, a que atienda al sentir de la mayoría de los ciudadanos de Barcelona. Al propio tiempo era bastante escéptico, pero vamos, ha sido inequívoco Colboni contra Colau y, bueno, es que tienen razón, porque al final Ada Colau, que se ha declarado no independentista, pero sí por el derecho a decidir, para votar que no, esto también lo ha dicho, pero en momentos clave le han temblado las piernas. Y entonces el temor al grito cuando salga a la calle de traidora, se ve que no lo soporta.
Pues es una pena, Anabel lo ha dicho muy bien, le han temblado las piernas, es una pena porque Barcelona no es independentista y sería un símbolo magnífico. Y está en sus manos y es una pena.
Yo os leo para que veáis que no lo he malinterpretado, el teletipo de Europa Press que tengo en mi poder, el número 2 de la lista de Barcelona en Comú en Barcelona, Joan Subirats, ha asegurado este miércoles que negocian un acuerdo de gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña y su candidato y ganador de las elecciones, Ernest Maragall, pero no han acordado si él sería el alcalde o si sería todavía la primera edil en funciones a Ada Colau. Ha dicho en rueda de prensa, después de una reunión entre Maragall y Colau, en la que han debatido no sobre la investidura, sino sobre políticas de una acuerdo de gobierno en el que Barcelona en Comú también quiere al PSC y rechaza a Junts per Catalunya, ha explicado Subirats, y también a Ciudadanos.
De alguna manera, también es cierto que, a ver, no sé si fue ayer cuando dijo Joan Tardà que había un nexo en común entre Ada Colau y Ernest Maragall, Esquerra Republicana de Cataluña, porque los dos son no independentistas, no utilizo ese término, pero sí soberanistas. Y desde ese punto de vista, para alguien tan significado y tan, que yo creo que tiene cierto peso en Esquerra Republicana, como Joan Tardà, ahí hay un punto de acuerdo. Cuando pregunto, Luis, por Podemos, vamos, o sea, quiero decir, no creo que ahora mismo Pablo Iglesias tenga mucha capacidad de influencia en Ada Colau.
Ni en Ada Colau ni en nadie de Podemos.
Pero es verdad que las dos alcaldesas, ni con Ada Colau ni con Carmena.
No lo tuvo nunca. Sí, o vete a preguntar por cualquiera de los lugares, a Julio Ferreiro, que ha dimitido, etcétera. Quiero decir, hay muchas. No es exactamente lo mismo. Lo que yo sí creo es que no va a reeditar la alcaldía de Colau. Quiero decir, he tenido la oportunidad, es que República, vamos a ver, es la alcaldía de Barcelona,
pero
nada menos.
Pero este paso es bastante irreversible, en mi opinión, ¿eh? O sea, es decir, yo creo que.
Y además, declaraciones que no las conocía,
estamos pendientes, tenías, como sabéis, del conteo del voto por correo en Barcelona, donde por 54 votos. 45 votos puede quedarse sin representación el Partido Popular, que tiene dos. y esos dos pasarían uno a Esquerra y otro al PSC, es decir, que Esquerra todavía tendría más, en relación a Ada Colau. Es decir, que de alguna manera no admitiría discusión quién es el primus inter pares.
No. A mí me parece inverosímil que Ada Colau redite la alcaldía de Barcelona y no creo que Esquerra Republicana vaya a renunciar a semejante caramelo por hacerle un favor a Ada Colau. Dicho lo cual, yo sí veo, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de lo que han venido haciendo en los últimos tiempos, Ada Colau es una dirigente de izquierdas, no lo olvidemos, y no es socialista precisamente, yo veo mucho más cerca de Ada Colau de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Podemos olvidarlo del soberanismo? Si lo dejamos eso a un lado, que yo creo que es un nexo de unión más que evidente, desde el punto de vista de lo que es la interpretación que podemos hacer de un partido político de izquierdas, o algunos dirán de extrema izquierda, los dos, podemos decir que sí, pues ahí tienen muchas cosas que en las que ponerse de acuerdo, muchísimas más que con el PSC de Colboni, y no te cuento ya con Valls.
Estando de acuerdo contigo, os vuelvo a preguntar, y eso no tiene ningún tipo de repercusión. Os recuerdo que Pisarello está, porque el PSOE ha querido, en la mesa del Congreso, y fue el único voto discrepante con el asunto de los diputados.
Eso fue, perdón, un inciso, porque en la cuota Podemos, Pablo Iglesias quiso que hubiera alguien de los comunes, de los catalanes, porque sabéis que todos los partidos les tienen muy en cuenta siempre. O sea, que no fue tanto, Pedro, esa cuota la tienes y tú elige quién. Podía haber elegido a un gallego y fue Pablo Iglesias el que dijo, elegimos a este Pisarello. O sea, que eso no es tanto.
De acuerdo,
pero ¿cuál es la extensión de lo que tú dices? Que sí. ¿Cómo puede afectar el acuerdo de Ada Colau y Esquerra Republicana de Cataluña a Sánchez?
Vamos a ver, sí. Sánchez está en la tesis de que él no quiere depender de los independentistas. Sí. ¿De acuerdo? Pero no puede dejar de depender de señor Iglesias.
Por supuesto, sí. Pero es que el señor Iglesias está tambaleándose, Luis.
Bueno, se está tambaleando. Si yo estoy de acuerdo contigo, lo que pasa
es que...
Sí,
pero necesita sus votos para sumar 165. Y a partir de ahí, ese número, el 165. Y a partir de ahí...
Hasta que no le tumben en la lona, sí, ¿con quién se tiene que reunir?
Con
Iglesias.
Sin duda.
Sí.
Bueno, pero hacen compartimentos estancos. O sea, recuerdo que la primera reunión de la mesa, que fue el otro día, lo que hizo Podemos fue votar en contra del PSOE, PP y Ciudadanos, en lo de los presos. De momento en la mesa ha habido una votación, esta.
Eso es.
Y el Partido Socialista ha votado con Ciudadanos y con el PP, porque era la suspensión de los presos catalanes. Bueno, pues es que esto no es lineal.
Lo que nos lleva...
Esta es la belleza de la época que se abre, sí, ¿no? No sí. Solo el interés... De todo lo que provoca la fragmentación, sino también cómo sirve para interpretar la grandeza de los líderes y de los protagonistas. Porque en esta época que nunca habíamos vivido, no sé, Luis, ¿tú crees que ha habido otra época en España en tiempos recientes donde tanto esté ocurriendo al mismo tiempo en distintos lugares y donde haya tanto en juego y donde, de nuevo, se retrate tanto? Por ejemplo, Ada Colau, ¿cómo deja pasar esa oportunidad de hacer que en un momento histórico como el que estamos viviendo en Cataluña, Barcelona, tenga un alcalde
con un programa
que no sea independentista? Eso es grandeza, eso es altura de mira, y eso es un poco lo que ahora vemos que se retratan ellos mismos, ¿no? La salida de ayer de Villegas diciendo que renieguen, que juren ante la Biblia que van a aplicar el 155, es ridículo, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo esto los deja a todos en un lugar mucho más claro, ¿no?
Me cuenta Carmen Arreaza, por cierto, que justo ahora acaba de saltar la noticia de que ya ha finalizado el recuento con el voto por correo de Barcelona.
¿Y eso es, al final el Partido Popular mantiene los dos concejales que había logrado por los pelos.
Tenía, madre mía, porque
era dramático.
Ya que el Congreso de Diputados solo tenga una persona de seis,
bueno,
y que en el Ayuntamiento de Barcelona
no tuviera ninguno,
bueno, era para hacérselo analizar.
Esa es otra de las derivadas de los últimos días. Yo particularmente entiendo que con arreglo al pliego de condiciones que hay, si tú lo superas como empresa que te presentas a un concurso público, si tú superas el pliego de condiciones, vale. Pero lo de la oferta más barata, yo creo que por ley haya que elegir la oferta más barata en cualquier concurso de adjudicación, a mí particularmente me da muy poca confianza. La semana pasada había problemas... Porque había problemas. La noche electoral.
Sí, hubo unos ensayos, ya dio problemas.
La noche electoral, para hacer el recuento, tú estabas aquí, Luis, las pasamos canutas porque la web no se actualizaba, algunos sitios se paraban, en otros iba más rápido.
Con lo bien que lo hacía Indra.
O sea, ciertas cosas que yo creo que hay que poner más celo en ellas, sobre todo por no alimentar la sospecha en muchos lugares, hoy
hay una reunión.
Mira Ibiza, lo que ha pasado.
Y León.
Pero es que en Ibiza era el Partido Popular el primero y no ha sido el Partido Popular el primero, ha sido el Partido Socialista la fuerza más votada.
Bueno, y el León al final de todo este proceso puede llegar a adquirir el Partido Socialista la mayoría absoluta, ¿eh? Sí, que sí. Todavía
y
falta por
Vox, en fin.
Y por la marca España, que era mirada como una potencia de software electoral.
Por la velocidad, ¿verdad? Lo hacía estupendamente y sí, por ir al mar. En la Junta Electoral, etcétera, están horrorizados, pues sabe que les van a llegar miles, porque sí, ves muchos sitios pequeñitos, pero miles de recursos.
Hombre, claro.
Que van a pasar de las juntas electorales provinciales a la Junta Electoral Central.
Pero claro, y habrá que recontar manualmente.
Cuentan con ellos, están horrorizados.
Claro.
Hoy, de hecho, se ha producido una reunión de la que no tengo noticia, que a mí no me ha sonado nada bien, porque además creo que el titular que yo he leído, la alerta que me llega, la reunión urgente entre Marlaska y el responsable de la empresa esta, que no me acuerdo cómo se llama.
Imagínate tú.
Dilo, algo así. Pues
el ministro del Interior tendrá un protocolo de fallos que se han producido. Imagínate tú. Bueno, vamos a ver en qué acaba todo eso.
Pues en un expediente para la empresa adjudicataria, lo más seguro.
Y que nunca más.
Se le va a caer el pelo.
Y que nunca más.
Sí, seguro, absolutamente. No se anda con muchos miramientos el Ministerio del Interior en estas cosas. Y cuando sucede una cosa así de gorda y con tanto impacto, te abren un expediente y te buscas un lío gordo. Ya lo veremos.
Bueno, y no habéis querido valorar, quedan 3 minutos, o sea que mucho no vais a poder profundizar, en el asunto del PNV. ¿Hay que tomárselo en serio? No, la advertencia del PNV para que el Partido Socialista de Navarra apoye Usue Barcos /Bildu.
Este era el órdago número 3, ¿no? Sus 4 órdagos,
ese no está
era el 3.
Ese no está mal. Yo tampoco tengo respuestas, pero también es muy importante porque tiene repercusión
en la investidura
nacional. Igual que Pedro Sánchez, hemos dicho que necesita a Podemos para sumar esos 165, en fin, con los del PNV contaba absolutamente.
Que sin el PNV no le salen las cuentas.
Entonces, órdagos con el PNV regular, ¿eh? Esto no empieza a complicarse. Pero bueno, al final, con el PNV siempre se llega a un acuerdo.
Eso es lo que me decía Guillermo Fernández Vara al principio del programa.
Y
eso es verdad, la tradición del PNV es esa. Pero me sorprende el silencio, porque claro, las declaraciones de Guibar son de ayer. Y entonces, hoy durante todo el día ha tenido Ortúzar, o quien sea, o Esteban, da igual, el cualquier dirigente del PNV, ya sea en Madrid, ya sea allí, para puntualizar, para matizar, para regular. No,
yo creo
palabra,
que el PSOE y Pedro Sánchez habrá dicho esto que estoy diciendo. ¿Quién lo ha dicho? Y le han dicho Egibar. Y dice, bueno, pues entonces tranquilos. De
el
momento.
Problema porque es si lo hizo Ortúzar.
Con Ostiarra, su feudo de Guipúzcoa, pero tiene mayoría. Pues también en la pelea que hubo el PNV tiene mayoría pues el sector este más pragmático, ¿no? El propio Lehendakari Urkullu y sobre todo que ahí manda el partido, un reparto muy clarito, que es Ortúzar.
O sea, si no lo hizo Ortúzar, la gravedad es menor.
La gravedad es menor.
Bueno, pues hasta aquí podemos llegar.
Un órdagon light,
sí,
Luis.
Bueno, sí, vamos a ver.
Nueva terminología.
No, si luego te lo recordarás lo que nos has dicho. Hasta que dejes.
Los órdagos te los ven o no te los ven. O sea, claro, que tú lanzas un órdago, pero eso no quiere decir que se acabe la partida. No levantamos las cartas, pero como hablas tú. Yo lo único que digo es que ya estamos a final del miércoles, han pasado más de 3 días desde las elecciones y yo lo único que veo es que el panorama se oscurece cada día un poquito más.
Te veo en septiembre diciendo esto exactamente, diciendo un programa igual, otro día exactamente.
En septiembre no lo sé, en julio desde luego.
En julio desde luego.
Dos rondas.
En agosto, si te quieres quedar a disfrutarlo, Luis, por supuesto.
Dos rondas de consulta.
Caerán dos rondas
y 4
al rey.
Votaciones, pero vamos, el mes de julio aquí con calorín.
¿Entero? Serás tú. Yo tengo muy claro.
Prepárate, Luis.
Quedas despedida y además solo por insinuar esa pérfida posibilidad. Y tú también, Juan Pablo Colorino, es porque te has reído. Y tú también, Anabel, aunque no sea, porque te estás riendo también.
Bueno.
Ya pueden constituir gobierno antes o lo cuenta Carmen Arreaza. Y yo me quedo tan ancho que lo contará divinamente. Hasta mañana, amigos.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.